nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Informe de Derechos Humanos de la 72. Recientemente, la Asociación Civil La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, presentó su primer informe con el título En los Límites de la Frontera, Quebrantando los Límites, Situación de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Refugiadas en Tenosique, Tabasco. El informe detalla que a partir del programa integral Frontera Sur, impulsado por la Bestia del Copete, el 7 de junio de 2014, se ha registrado un aumento en las violaciones de derechos humanos a personas migrantes. En el informe, la Asociación Civil La 72 asegura que el número de personas detenidas y deportadas a Centroamérica prácticamente se duplicó, registrándose el máximo en 2015, después de que se incrementaron los operativos de verificación migratoria en las carreteras, en las vías del tren y en los núcleos urbanos, desde el mes siguiente en el que Peña Nieto diera a conocer el programa integral Frontera Sur. Por ejemplo, el porcentaje de personas vulnerables de igual forma ha ido en aumento. Ha dejado de ser común ver a hombres de entre 18 y 35 años para encontrarse ahora con familias completas que migran hacia los Estados Unidos. Además, se han registrado diversos delitos y violaciones a derechos humanos. En el caso de las violaciones sexuales, en el 2014 no existían denuncias. Para el 2015 y 2016 registraron 22 y 37 respectivamente. En cuanto al abuso de autoridad, las personas denunciantes señalaron a agentes del Instituto Nacional de Migración, Policía Municipal, Estatal y Federal, así como las Fuerzas Armadas, son las instituciones que más violan los derechos humanos. El informe completo lo puedes encontrar en la página de internet de la organización en la dirección la72.org y también en nuestro sitio web quehuelga.net. Coahuila, agresiones e integrantes de la caravana de búsqueda de desaparecidos. El 18 de mayo, a través de la página web sinlasfamiliasno.org, las madres y familiares de personas desaparecidas que integran la caravana internacional de búsqueda de personas desaparecidas en vida denunciaron una serie de incidentes de seguridad ocurridos en distintas ciudades durante su recorrido. El primer hostigamiento ocurrió en Torreón, el 12 de mayo por la tarde, al realizar la marcha por las calles de la zona centro de esta ciudad. Un hombre empezó a tomar fotografías a las personas que iban a este acto. El segundo incidente fue en Saltillo. Al término de la marcha efectuada el 14 de mayo, llegaron dos jóvenes con una de las participantes y directamente le preguntaron en qué lugar se hospedarían las familias. Al cuestionarles quiénes eran, se identificaron como parte del CISEN, a lo que se les respondió que no se les iba a proporcionar la información que requerían. El tercer acto de hostigamiento ocurrió en Monclova, donde se sumaron tres jóvenes a la marcha realizada por las calles del centro y estuvieron tratando de intimidar tomando fotografías del rostro de las y los integrantes de la caravana. Frente a estas agresiones, la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Vida exigió garantías para los integrantes de la caravana, así como una investigación de los hechos. Además, responsabilizaron de la seguridad e integridad de las compañeras y compañeros al gobierno del estado y federal por cualquier evento que atente contra sus derechos humanos. Estemos atentos. Xochicuautla, trazos de esperanza. La mañana del jueves 18 de mayo, integrantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla presentaron en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez una propuesta alternativa al proyecto carretero que Grupo IGA ha pretendido imponer ilegalmente en su bosque sagrado del agua desde 2008. San Francisco Xochicuautla lleva casi 10 años envuelta en un conflicto legal con el gobierno estatal y Grupo IGA, ya que no están dispuestos a que el proyecto carretero privado Toluca-Naucalpan le separe de su bosque. Durante este tiempo, la comunidad se ha enfrentado a continuas amenazas, hostigamientos, a la tala ilegal, a la detención de 22 personas de la comunidad por obstrucción de las obras y a la violación constante de los derechos humanos y derechos indígenas de la comunidad. En este contexto, los compas de Xochicuautla presentaron una propuesta para la carretera que sí les permite salvaguardar la reproducción de su vida cultural y que posibilita la libertad de tránsito entre los miembros de la comunidad y el bosque. El Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla comentó lo siguiente: la resistencia de San Francisco Xochicuautla mantiene el no a la autopista depredadora impuesta, pero la resistencia va más allá y se compromete con una propuesta que le permita continuar su relación con el bosque y su cultura. Acción aunada a los procesos jurídicos que impulsa, dado que, hasta ahora, no hay resultado ni respuesta concreta por parte del gobierno del Estado de México. Aquí les dejamos un audio de la conferencia de prensa.
Nosotros ahí estamos proponiendo puentes. Es algo diferente a lo que propone la empresa y nosotros se las estamos poniendo al gobierno, a la empresa, que la consideren, que no estamos en contra de los proyectos, de lo que ellos llaman modernidad, sino de las formas de cómo la han hecho, de cómo la hacen, de una manera ilegal, de una manera donde violenta nuestros derechos, y que al fin y al cabo nosotros seguimos insistiendo que ese proyecto y diciendo que ese proyecto no lo queremos, ese proyecto daña nuestro territorio. Aún así, estamos dando a conocer esa propuesta. Creemos que es lo menos que pueden hacer, porque es lo menos que estaría dañando a la comunidad de diferentes formas. Es importante para nosotros decir que lo que defendemos es nuestro territorio, son bosques, es agua, es cultura. Y que eso que defendemos es un patrimonio de muchas y de muchos. Es un patrimonio de mucha gente que ni siquiera está en nuestras comunidades indígenas. Nosotros damos agua a la Ciudad de México y al Estado de México, nuestro territorio da agua a la Ciudad de México y al Estado de México. Damos un pozo que se llama Tlaloc 2, que abastece al sistema Cutzamala. Y es por eso nuestro bosque sagrado de agua. Que queremos que nos escuchen, que nos dejen vivir en libertad, que con esta propuesta vamos a seguir escuchando los trinos de las aves. En nuestros caminares por el bosque vamos a seguir viendo saltar un lince, un conejo, aullar un coyote, toda la fauna que tenemos. Y que con el proyecto que ellos presentan estarían también cerrando todo el paso a esa jaula, a esa fauna, que además mucha de esa fauna estaría en peligro de extinción.
Puedes encontrar más información en la página web regeneracionradio.org. Pueblos ganan batalla legal contra el gasoducto. Hace unos años, entre 2012 y 2013, los gobiernos estatales de Puebla, Morelos y Tlaxcala pretendieron imponer la construcción del proyecto integral Morelos, un megaproyecto que consistía en la construcción de dos centrales termoeléctricas en Huesca, Morelos, un gasoducto de 160 kilómetros de largo que transportaría 9.061 millones de litros de gas al día, atravesando cerca de 60 pueblos, y un acueducto que se llevaría el agua de la Villa de Ayala en Morelos. El gas se transportaría por los tubos para hacer funcionar las termoeléctricas y la extracción de líquido vital se requeriría para enfriar las turbinas de las termoeléctricas. Bajo presión, algunos campesinos de Puebla y Tlaxcala vendieron sus tierras a 100 pesos el metro cuadrado, bajo la amenaza de que si no vendían en ese momento sus tierras, entonces las perderían debido a que en marzo de 2013 se había aprobado la ley de expropiación en Puebla. otros campesinos decidieron oponerse frontalmente y emprender la resistencia contra este megaproyecto, como ocurrió con Enedina Rosas, comisaria de Ejidal, que se pronunció públicamente contra el gasoducto y fue acusada de obstruir la obra pública y robo agravado. También fue detenido Juan Carlos Flores, acusado de extorsión, despojo y motín. También fue ilegalmente detenido Abraham Cordero, acusado de secuestro y declarado como persona de alta peligrosidad. Todos ellos detenidos de manera ilegal y sentenciados por oponerse a la construcción del proyecto integral Morelos. A pesar de que las comunidades y pueblos afectados por la construcción de este megaproyecto interpusieron demandas contra la construcción de las obras, los jueces no lograron resolver el caso hasta apenas hace unos días. Resulta que el 15 de mayo, finalmente el juez primero de Distrito de Amparo en materia penal del Estado de Puebla otorgó la protección a 4 pueblos de origen agua del municipio de Atlixco y ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada sobre la construcción del gasoducto Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl. Con esta medida legal, deberá llevarse a cabo una consulta ciudadana en las más de 60 comunidades que se encuentran sobre la traza del gasoducto, proyecto que se dio a conocer en 2011 durante el sexenio del gobierno de Rafael Moreno Valla. Peña Nieto en el banquillo de los acusados. 11 años atrás, el 4 y 5 de mayo de 2006, el ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien fungía como gobernador del Estado de México, desató una brutal represión contra el pueblo de San Salvador Atenco, donde fueron asesinados Francisco Javier Cortés Santiago y el compañero Olín Alexis Benumea. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, colectivos solidarios e incluso personas sin militancia alguna atrapadas en medio del operativo. Entre los detenidos hubo 47 compañeras, quienes en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a los centros de reclusión, en su mayoría sufrieron tortura sexual a manos de los policías. Desde entonces, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible para evitar que la denuncia de las compañeras llegara hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para su mala suerte y la de sus cómplices en la represión y los abusos sexuales a las compañeras, la denuncia por su responsabilidad en las agresiones llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el último trimestre de este año analizará el caso. Esta medida es resultado de la negación del Estado mexicano a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remitió el caso a la Corte Interamericana. Dicho organismo se encargará de analizar el discurso político de altos funcionarios como factor de denegación de justicia en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aide Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Seulén Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes durante 11 años no han dejado de exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los 3 niveles de gobierno, incluida la cadena de mando. La demanda contra el Estado mexicano emprendida por las 11 compañeras es por su responsabilidad en la violación a los derechos a la libertad personal y garantías judiciales, a la integridad personal de ellas y de sus familiares, a la vida privada, la autonomía y la dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.
Bueno, nosotras hemos podido definir esta experiencia como el horror. Fue realmente muy doloroso y terrible vivir esta experiencia. El grupo que conformamos esta denuncia somos del 3 y del 4 de mayo de 2006 y te puedo decir que la experiencia fue muy similar, a pesar que fuimos detenidas por elementos distintos, en lugares distintos, unos en Atlixco, otras en Atenco, pero pues sin olvidar que ambos grupos fuimos detenidos en contexto de protesta social. Bueno, algo que fue muy relevante para nosotras y que nos impulsó a esta lucha larguísima contra la impunidad y por la justicia ha sido justamente poner el dedo en el renglón del componente de la violación y su naturaleza política, ¿no? Y al momento en que son agentes del Estado el que las realizan, ¿no? Pues ponemos en la mesa de discusión frente a la sociedad mexicana el uso de la tortura sexual por diferentes elementos y diferentes cuerpos policíacos federales y estatales en este contexto, ¿no? Entonces, para nosotras es vital, ha sido vital, no solamente hablar como nuestra experiencia de horror que vivimos en primera persona, sino como el Estado ha ido ganando terreno en estas prácticas, y en donde cada vez son más generalizadas, las podemos mirar en varias regiones del país que han sucedido con otras mujeres en otros contextos, y a nosotros nos parece vital seguir dando esta lucha y seguir evidenciando las prácticas de represión que tiene el Estado mexicano, concretamente contra las mujeres, en las que el componente sexual tiene justamente un impacto diferenciado en contra de las mujeres, sus familias y sus comunidades. Nosotras tenemos fuertes expectativas respecto a tener una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, sí. Ser justamente este referente respecto al uso de la tortura sexual, que realmente tengamos acceso a la justicia y que justamente podemos comentar de que en el punto 3 y en el punto 4, que se refiere a identificar los distintos grados de responsabilidad y que, bueno, después de una investigación se puedan sancionar de manera administrativa o penal a los responsables, esto significa, en una palabra, el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Pues, y entonces nosotras seguimos insistiendo que esa es justamente la razón por la que estamos en el sistema, y no cesaremos hasta encontrar ese esclarecimiento y, bueno, el que se tomen las medidas necesarias para que estos responsables obtengan un castigo, pues, ¿no? Y un señalamiento directo de esa responsabilidad. Pero también la responsabilidad intelectual y política.
Morelos. Acción contra el ecocidio. En el pueblo de Tepoztlán, los gobiernos federal y estatal están buscando imponer la ampliación de la autopista que conecta la ciudad monstruo con Cuernavaca, la capital del estado de Morelos. La imposición de la ampliación comenzó en 2013 por órdenes del gobernador del estado, Ingraco Ramírez, luego de la realización de una dudosa consulta entre los habitantes de Tepoztlán, cuyos resultados fueron alterados para favorecer la ampliación de la carretera. Los vecinos de Tepoztlán se inconformaron desde el inicio, no solo por las afectaciones ambientales que implica la ampliación, sino porque la consulta fue un total fraude. Desde 2013 pudieron detener los trabajos a través de un amparo y de la resistencia civil de todos los habitantes. Las obras quedaron suspendidas no por orden legal, sino por la resistencia que opusieron los vecinos del pueblo. Pero el viernes 19 de mayo, desde muy temprano, los trabajadores de la empresa comenzaron a talar árboles. Esta acción ecocida tomó por sorpresa al pueblo, pero poco después lograron detener la tala de árboles y hacer huir a los trabajadores de la empresa constructora. Los bloqueos permanecieron hasta el 22 de mayo, cuando los habitantes convocaron a la población en general para participar en una asamblea con las autoridades locales con el objetivo de dar a conocer la problemática y exigir a las autoridades locales se pronunciaran sobre el ecocidio a fin de frenar las obras de la ampliación de la carretera. Aquí les dejamos con una entrevista a un integrante de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán sobre la reacción de la comunidad ante la tala de árboles y sobre los pasos organizativos de la lucha una vez realizado el cabildo público el lunes 22 de mayo.
Bueno, el viernes, como lo comentaron los compañeros, fue el día más agresivo por parte de la empresa Angular y de la SCT, que fue cuando talaron más árboles, encinos, eucaliptos, jacarandas. Y bueno, todos los árboles de la entrada a la comunidad fueron todos en su talados. Ese día, bueno, los compañeros, pues nos indignamos mucho, vimos el ecocidio que hace esta empresa Angular con sede en Tamaulipas y que está trabajando en esta ampliación de la autopista, y se decide el viernes en asamblea pública en la noche, se decide ir el sábado a parar las obras, a sacar a los trabajadores, y ese día en la mañana, ese sábado, se decide hacer un plantón en la entrada de la comunidad. Y bueno, estuvimos ahí, se logran sacar a los trabajadores que todavía estaban talando más árboles hacia la parte oriente del municipio. Bueno, al vernos corren los trabajadores. Y bueno, ese día, el sábado, se hace el plantón, se pide la presencia de autoridades municipales, es cuando sube el presidente municipal, Lauro Salazar, y se compromete ante el plantón, se compromete a realizar este cabildo abierto que fue este día. Y bueno, justo ahora acabamos de escuchar que pues las autoridades están diciendo este discurso que van a estar del lado del pueblo y que pues se van a suspender las obras de la autopista hasta que la empresa, hasta que la SCT venga a la comunidad y se presente el proyecto y bueno, y también tomar acciones legales pues frente a todo el ecocidio que surge, pues, que está ahora en las tierras del territorio teposteco. Nosotros llevamos más de 4 años en esta resistencia contra la ampliación de la autopista. Nosotros como Frentes Unidos hemos buscado la información porque la SCT, el gobierno, nunca ha presentado el proyecto tal cual va a realizarse o pretenden realizar. Hemos difundido la información que nosotros obtenemos, está en las redes sociales, está en internet, hemos hecho folletos, se han repartido folletos aquí en la comunidad con la información del por qué no a la ampliación de la autopista. Y bueno, es un argumento, pues no sé cómo le quiere manejar el ayuntamiento, pero obviamente que esta información ya se sabe en todo el pueblo. Y bueno, ellos como representantes del municipio, pues deberían estar más atentos, ¿no? Se supone que deberían estar más atentos frente a esta información de la ampliación de la autopista. Pues ahora, pues vamos a seguir. Creo que esta parte de que el ayuntamiento está diciendo que va a estar con el pueblo y que va a suspender las obras es un paso importante. Pues vamos a tomar esta decisión del ayuntamiento, impulsarla y seguir con las cuestiones legales también, ¿no? Seguir con las cuestiones legales. Ahorita el amparo que detuvo las obras por más de 3 años se sobreselló, es por eso que entraron las máquinas. Hemos metido 2 amparos más, pero bueno, sabemos que ahora los jueces pues ya traen línea y han rechazado nuestros amparos. Y ahorita pues con más gente que se unió a la resistencia, con el mismo ayuntamiento, a ver qué resulta, pero vamos a seguir con la cuestión legal y en cualquier momento, si vuelven a entrar las máquinas, si hay trabajadores, pues expulsarlos y estar en el plantón.
Ciudad Monstruo, marcha contra Monsanto. El sábado 20 de mayo, en el marco de la quinta marcha mundial contra Monsanto, diversas organizaciones ambientales llevaron a cabo el carnaval del maíz en la Ciudad Monstruo para manifestar repudio a la siembra de maíz transgénico en México. El carnaval contra Monsanto unió a grupos de estudiantes, ambientalistas y organizaciones sociales que marcharon del Ángel de la Independencia hacia la glorieta de Cristóbal Colón. En este lugar se leyó un pronunciamiento donde señalaron que en México prevalece un despojo y mercantilización generalizado y acelerado de los bienes comunes como agua, tierra, aire, semillas, plantas, especies y recursos genéticos. Además, denunciaron que los gobiernos federal, estatal y municipal se han coludido con los intereses del gran capital y las transnacionales para explotar sin medidas los recursos naturales y genéticos de las plantas que son la base de la alimentación de nuestros pueblos, como es el caso del maíz. Amisingo, lucha por el autogobierno. Y para que no digan que sucumbimos ante la amargura y la tragedia, aquí les traemos buenas noticias. La comunidad indígena de Amilcingo lleva varios años organizándose para la defensa de su territorio frente al Proyecto Integral Morelos. Para ello, organizaron un frente común con otras comunidades afectadas y conformaron el Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala. En esta ocasión, la defensa fue por el respeto a sus formas de organización comunitarias. Para ello, se convocó a conformar la Asamblea Comunitaria en Amilcingo y ratificar la decisión de los habitantes para mantener sus autoridades comunitarias mediante usos y costumbres. A pesar de que la alcaldesa Edith Cornejo Barreto y Humberto Sandoval, líder regional de la Central Campesina Cardenista, intentaron por varios medios desconocer la decisión de la comunidad de Amilcingo adscrita al municipio de Temoac y con ello imponer a sus capataces en turno afines a sus intereses, como es el caso de Rubén Olivar, el pasado 20 de mayo se realizó la Asamblea Comunitaria en Amilcingo, Morelos, para acordar su forma de organización comunitaria. A pesar de los intentos de imposición de los grupos fieles al gobierno y las autoridades electorales, los habitantes organizados en esta comunidad salieron a ratificar su decisión y mantener con ello la defensa de sus formas de gobierno por usos y costumbres y de su territorio. En la jornada se realizaron dos votaciones, la primera para elegir la presidencia de la asamblea y la segunda para elegir a los vocales representantes de la comunidad. Como era de esperarse, las dos votaciones las ganó la planilla de la resistencia, conformada por Odilon Sibenio Mitzi Rosales y Jazmín Ríos Rosales.
Que al fin el Estado reconoció el derecho de la comunidad, invitamos entonces al ayudante Sibenio Mitzi, a Jazmín Ríos y a sus suplentes Marcelino Calzado y Dioniso Barrera a dar el mensaje a la comunidad.
Hoy es un día histórico para el pueblo de Amilcingo, ya que después de tocar muchas puertas, se nos ha hecho justicia. Cabe destacar, aquí está el INPEFAC, que la presidenta no nos quiso reconocer porque decía que solo éramos un grupo político. Y hoy se demostró que no, que aquí somos un pueblo, aquí no gana un partido político. Y gracias, pueblo, por su confianza. ¿Por qué? Porque hoy ganó la dignidad. Se demostró que Amilcingo no se vende, compañeros. Y yo lo que les puedo decir es que no les prometo un apoyo personal, sino un gran avance en nuestra comunidad. Gracias, compañeros.
Pueblo Huicharica de luto. Asesinan a compañeros. Con mucha rabia nos enteramos que los compañeros Miguel Vázquez Torres, expresidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Huicharica de San Sebastián de Ponahuastlán, y su hermano Agustín Vázquez Torres, fueron asesinados el sábado 20 de mayo aproximadamente a las 6 de la tarde en el poblado de Curuchi, Managüe, Tuxpan de Bolaños, Jalisco. A través de un comunicado de los compas del Consejo Regional Huicharica en defensa de Wirikuta, comentaron que Miguel Vázquez fue miembro activo de la defensa de los lugares sagrados del pueblo Huicharica, uno de los fundadores del Consejo Regional Huicharica en defensa de Wirikuta en 2010 e integrante de la mesa jurídica, originario de Curuchi, Manegu, Tuxpan de Bolaños, ejercía su profesión como maestro de primaria en la localidad de Barranquillas, al mismo tiempo que fue presidente del comisariado de San Sebastián Teponahuastlán desde 2014 hasta marzo de 2017. Durante su periodo de gestión como comisariado, la comunidad de San Sebastián logró la recuperación de 184 hectáreas de los predios Piedra Bola y Bola Negra el 22 de septiembre de 2016 como parte de los juicios emprendidos por los huicharicas para la recuperación de 10.000 hectáreas que fueron invadidas por terratenientes ganaderos y en la actualidad por narcos y gobiernos. No encontramos más palabras que decir ante la muerte de dos compañeros más. Nombramos lo que sucede, pero sentimos que en el fondo hace falta organizarnos para hacer frente a la guerra, al despojo y la violencia. Tal vez empezar por eso. Justicia para Miguel y Agustín.
Recordaremos a nuestros hermanos como personas comprometidas con su comunidad y no olvidaremos la labor y los conocimientos que nos compartieron y que nunca morirán, pues tomaremos su ejemplo para seguir esta lucha por el bien de los lugares sagrados y del pueblo Wixárika. Exigimos se investigue y se esclarezcan los hechos por parte de las autoridades competentes para que este doble homicidio no quede impune. Por el contrario, se castigue a las autoridades materiales e intelectuales.
Paro laboral contra el monstruo capital. Miles de trabajadores del grupo Walmart México realizaron paros laborales en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán como protesta contra el raquítico pago de utilidades que van de los 73 centavos hasta los 330 pesos cuando las ganancias de la empresa en un solo día son millonarias. En Oaxaca, el paro laboral comenzó el sábado 20 de mayo con el paro de labores en 3 de las 7 tiendas que hay en la capital del estado. Los trabajadores de las demás tiendas pararon el domingo 21 ante la falta de respuesta por parte de la patronal. Aunque los trabajadores y trabajadoras que cerraron los negocios pertenecientes a la transnacional comentaron que sus condiciones laborales no son óptimas y los salarios son muy bajos comparados con el costo de vida en el estado, la gota que derramó el vaso fue que la empresa repartió unas miserables utilidades, que para muchos trabajadores fue de 330 pesos. En comparación con las recibidas el año pasado, cuando los trabajadores recibieron alrededor de 2.500 pesos. En Guerrero, los trabajadores de al menos 5 municipios también mantuvieron cerradas las tiendas de autoservicio como Walmart, Aurrerá y Sam's. Aunque los trabajadores recibieron amenazas de despido, las trabajadoras y trabajadores se mantuvieron firmes en su exigencia de un reparto justo de utilidades. Uno de los trabajadores en paro comentó, unos recibieron 73 pesos, otros 192, algunos como un panadero de Aurrerá, con 10 años de trabajo cobraron 380 pesos, cuando hay jornadas en que les piden que se queden toda la noche. Eso no es justo, es una burla, porque las ganancias de esta empresa son millonarias. En Tlaxcala, los trabajadores no lograron organizarse para cerrar las tiendas de autoservicio, pero decidieron no firmar los pagos correspondientes a las utilidades de la empresa. En Morelia, Michoacán, 50 trabajadores cerraron una tienda de autoservicio, Bodega Aurrerá, filial de Grupo Walmart, como protesta ante los bajos salarios y el reducido reparto de utilidades. Nancy Galindo, una de las trabajadoras del área de panadería de la tienda, comentó que el domingo 21 decidieron cerrar el centro de trabajo porque las utilidades que les entregaron este año son denigrantes para los empleados. En Córdoba, Veracruz, también unos 50 trabajadores realizaron una manifestación a las afueras de la tienda de autoservicio durante la hora de entrada para repudiar que la empresa pague tan bajos salarios y un raquítico pago de utilidades. Para el lunes 22 de mayo, los trabajadores no habían obtenido respuesta de la empresa y las tiendas permanecían cerradas.
Pues la principal inconformidad es de que se nos ha dado un pago injusto de las utilidades, una propina, podríamos decir, de 300 pesos siendo Walmart, Bodega Aurrerá, una compañía perteneciente a Walmart, y se nos está dando una miseria siendo una empresa tan grande, como todos lo conocemos, y esa es nuestra exigencia, la primera exigencia que tenemos. Y es de las tiendas que más, esa tienda, la Bodega Aurrerá Sur 1057, es la que más vende en el sector regional.
Son utilidades que les entregan cada cuánto, como cada año, 300 pesos.
300 pesos. Cuando otras empresas les entregan 12.000, 15.000, 20.000 pesos.
O sea que les toca por día, ¿cuánto aproximadamente? Ni un peso.
Ni un peso, ¿cansa?
Ay, canijo, ni un peso. Son centavos prácticamente, ¿no?
Prácticamente lo que nos está tocando cada uno.
Yo creo que eso es una burla para todos nosotros como compañeros y asociados de esta tienda, ¿no? Más que llevamos años trabajando y laborando aquí, no somos de menos. Es algo injusto.
¿Cuántos empleados son aproximadamente aquí en esta tienda Aurrerá Sur?
La plantilla se supone que somos 150.
¿Sí? ¿No todos están en la misma postura o sí? No han llegado, son todos.
Todos, el turno de la mañana.
De la mañana, turno de la mañana.
Ahorita podríamos decir que adentro están 3-4 personas. Ajá. 3-4 personas. Pero lo mismo es que también algunos no apoyan por miedo a la gerencia.
Una represalia, ¿no? Que les vayan a despedir de su chamba.
Pero pues si nos están viendo los compañeros que están en sus casas, les pedimos apoyo. Estamos la mayoría y estamos exigiendo el derecho de todos, no nada más de los compañeros.
Zacatecas, otro golpe contra el monstruo capital de la cerveza. Y hablando de inconformidades laborales y lucha por mejores condiciones de trabajo, el martes 23 de mayo nos enteramos que en el estado de Zacatecas, los operadores del transporte de carga, así como trabajadores del Sindicato Independiente de la Cervecería y campesinos de la región, bloquearon durante todo el día martes los accesos a Grupo Modelo, la planta cervecera más grande de México, operada por el consorcio belga-brasileño AB&NB, a quien acusan de devastar los mantos acuíferos, despedir injustificadamente a trabajadores de dicha planta y constituir recientemente un nuevo sindicato que mantiene fidelidad a los patrones, así como excluir a transportistas locales de los contratos de carga. Ya vamos viendo cómo con los bloqueos carreteros y la unidad se puede paralizar por horas y días al monstruo capital. Paralicemos todas sus arterias. Sonora, Yaquis contra el gasoducto. En octubre de 2016 nos enteramos que la empresa IEnova, filial relacionada con Gas Natural Fenosa y de la canadiense TransCanada Pipelines, en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, trataron de imponer la construcción de un gasoducto que pasaría por territorio yaqui. Para lograr la imposición del gasoducto, la empresa optó por dividir a los yaquis, pues en algunas localidades la empresa regaló camionetas y hasta un camión de bomberos para conseguir la firma. Otras estrategias fueron desconocer a algunos gobiernos tradicionales que estaban en contra del gasoducto y propiciar la creación de nuevos que aprobaran la obra. El gobierno tradicional de Loma de Bacum y sus pobladores acusaron desde principios del mes de octubre de 2016 que el gasoducto se aprobó sin que se realizara una consulta previa, libre, informada y de buena fe a la tribu yaqui. Debido a la oposición del gobierno tradicional de Loma de Bacum, la construcción del gasoducto se logró detener. La empresa se fue, pero dejaron los tubos y cables con los que pretendían construir el gasoducto. El lunes 22 de mayo, una comisión de yaquis de Loma de Bacum comenzaron a quitar los cables y tubos que instaló la empresa IEnova en sus tierras de manera ilegal para la construcción del gasoducto Agua Prieta, con el cual se pretende abastecer a industrias del noreste de México. Luego de emprender el desmantelamiento de las obras, los habitantes de Loma de Bacum se reunieron en la Guardia Tradicional con los gobernadores de la tribu para decidir las próximas acciones de resistencia civil contra la empresa IEnova. Cabe recordar que los empresarios del sur del estado de Sonora han presionado al gobierno estatal y a la empresa para que lleguen a un acuerdo con los yaquis, pues sus jugosos negocios se verían beneficiados si se logra imponer la obra. Por ahora los yaquis dijeron que evitarán la construcción de megaproyectos en su territorio. La moneda está en el aire. Y sigue la mata dando. Amenazas, muerte y destrucción. Decíamos en la emisión anterior que para actuar entre tanta muerte, despojo e impunidad es importante dejar de pensar que vivimos en un país democrático con instituciones capaces de procurar justicia, seguridad y convivencia política. En esta guerra, las premisas liberales, como el Estado de Derecho, las demandas al Estado para dotar mayor seguridad, sirven únicamente para inmovilizarnos antes de que nos den un tiro de gracia. Asumir que vivimos en una guerra en la que igual nos mata el Estado con sus policías, militares y autoridades, como nos asesinan los narcos y sicarios, nos permitiría actuar en consecuencia, organización colectiva y autónoma respecto al Estado, y construir en medio de la tormenta. Nombrar lo que sucede es el primer paso. Así que aquí vamos. En Morelia, Michoacán, los integrantes de la Organización de Personas Desaparecidas, Familiares Caminando por la Justicia, emitieron un comunicado dirigido a los medios de comunicación en el cual denuncian que el día 20 de mayo, una de sus integrantes, Laura María Orozco Medina, recibió amenazas y hostigamiento de parte de una persona que decía ser funcionario. En el comunicado se exige la activación inmediata de los protocolos existentes para salvaguardar la integridad de Laura Orozco, así como un alto al hostigamiento hacia los defensores de derechos humanos. También en Michoacán, el lunes 22 de mayo, se llevó a cabo una manifestación silenciosa en Uruapan por un grupo de periodistas para exigir la aparición con vida de Salvador Adame, comunicador privado de su libertad en Tierra Caliente, Michoacán, y para hacer visible su repudio a las agresiones contra el gremio. Durante la protesta, los periodistas permanecieron tirados con sus instrumentos de trabajo a un lado para simular los asesinatos de los que han sido víctimas sus colegas, además de que se mostró una manta con el lema «Nos están matando», repetido 3 veces, y carteles con mensajes como «No disparen, somos periodistas, nos están matando por nuestro derecho a informar y nos matan por tu derecho a saber, por el derecho a informar». Cabe recordar que Salvador Adame permanece desaparecido desde el día 18 de mayo. El lunes 22, la Alianza por la Libertad de Expresión, a través de un comunicado, exigió la presentación con vida inmediata de Salvador, atención y seguridad para la familia del periodista, el establecimiento urgente de protocolos de seguridad que garanticen a plenitud el desempeño del ejercicio del periodismo en Michoacán y el impulso inmediato a la legislación de la Ley de Protección a los Periodistas. En Veracruz, Araceli Salcedo, integrante del colectivo de familiares de desaparecidos Orizaba, Córdoba, acudió la noche del 19 de mayo a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia por una serie de amenazas recibidas durante ese día en su domicilio. Araceli Salcedo comentó que al entrar a su casa descubrió varios mensajes escritos en un papel donde la amenazaban por los trabajos de búsqueda de desaparecidos que continúan realizando en el estado de Veracruz. Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, Araceli Salcedo comentó: «Nos están asesinando y antes que a mí me pase, yo quiero encontrar a mi hija y a muchos jóvenes que el día de hoy no están. Quiero seguir alzando la voz, que la sociedad mire más allá de lo que no quieren ver». En Guasave, Sinaloa, el ambientalista Alejandro Nolasco Horta lleva más de 15 días desaparecido, luego de que fuera plagiado por un comando armado. De acuerdo con los familiares, Alejandro fue secuestrado por un comando debido a que se negó a ceder a una empresa inmobiliaria los derechos de su granja de ostiones en la playa de Glorias, en la zona conocida como La Pitaya. Laura Alejandra Nolasco, hija del desaparecido, dijo que su padre rechazaba la construcción de un muelle en la propiedad familiar, además de que este espacio es reconocido como sitio de humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Ciudad Monstruo, clausura al Café Zapata Vive. El Café Zapata Vive es un espacio de organización donde se desarrollan actividades político-culturales y donde constantemente hay espacios de análisis y discusión, música, teatro y cine. Este espacio, como antes sucedió con otros de características similares como el Chanteolín y la Caracola Global, es ahora blanco de la intolerancia del mal gobierno de esta ciudad, que criminaliza cualquier expresión de disidencia. El martes 16 de mayo se presentaron autoridades de la Delegación Benito Juárez y del Instituto Nacional de Verificación Administrativa con el fin de clausurarlo. Los compas del Café Zapata Vive declararon, a través de un video, que mantendrán el espacio abierto, que no cancelarán ninguna actividad y piden estar atentos ante cualquier nuevo ataque de las autoridades delegacionales.
Consideramos que el día de ayer, que estábamos en el plantón justamente después de 26 días de recoger, de estar sosteniendo el plantón por verdad y justicia en, frente a la PGR, justamente en ese momento aquí nos notifican que estaba llegando pues autoridades de la delegación, estaba llegando algunos verificadores del INVEA y estaban notificando que este espacio debería quedar clausurado. Prácticamente colocaron sellos de clausura, señalan que no debería de haber actividad en el espacio cultural, ninguna actividad de consumo y que estas puertas deberían estar cerradas. Lamentablemente no pudieron cerrarlo porque aquí en este espacio viven también compañeras y compañeros que son parte pues de un proyecto de vivienda que es lo que nosotros hacemos como organización y no pudieron cerrarlo, sin embargo los sellos están puestos, están muy claros los artículos que establecen que se penalizará si encuentran actividad dentro del inmueble. Nosotros, a partir de ello, el día de ayer nos reunimos, platicamos, evaluamos y declaramos, primero, que no tenemos que pedir permiso, segunda, que mantendremos el espacio abierto, que todas las actividades que tenemos programadas se mantendrán dentro del espacio. Esa es nuestra decisión que hemos tomado, pero además vamos prácticamente a sostener todas las actividades para poder hacer posible la lucha y la resistencia desde el espacio del Café Zapata Vive.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile, Gualmapu en alerta roja. Los mapuche están en alerta roja. Luego de una reunión con los parlamentarios de la región de la Araucanía, efectuada el lunes 16 de mayo en La Moneda, el ministro del Interior, Mahmoud Aleuy, informó que el gobierno presentará el 29 de mayo su propuesta de la llamada Ley Araucanía. Esta Ley Araucanía es una propuesta legal que pretende crear un acuerdo regional entre políticos y empresarios que incluye incentivos productivos a empresas y contribuyentes. En Gualmapu, los mapuches señalaron que existe preocupación de las comunidades sobre el retroceso que puede significar la implementación de dicha ley. Aquí los dejamos con un audio.
Si nos atenemos a lo que dice la Comisión Asesora Presidencial en materia de tierra, es preocupante. Es preocupante porque plantea en algunos casos de reemplazar, por ejemplo, derechos de tierra por plata. Se plantea de que la pérdida que se le reconocería a las comunidades serían aquellas que están circunscritas a los títulos de merced. En consecuencia, eso sería un gran retroceso en materia de derechos de tierra que tenemos como pueblo.
El pueblo mapuche goza de un estatuto jurídico que proviene del derecho internacional, sin embargo, el ser excluido de este proceso en la gestación y el objetivo de la ley prácticamente está dando lugar no solamente a la discriminación, sino dejar a los mapuche para que cada vez tomen sus propias acciones en rechazo a esta iniciativa legal.
La señora Bachelet ha retrocedido en este segundo gobierno, ha venido en forma clandestina, en forma de escondida, creo que le gusta jugar a la escondida, no le gusta dar la cara y dar respuesta concretamente de cara, así como estamos dando nosotros. Por lo tanto, cuando hoy día va a entregar su, está a víspera de entregar su mensaje el 1 de junio, seguramente otro show mediático que vamos a escuchar.
Brasil, fuera Temer. Y en Brasil, miles de manifestantes protestaron en diversas ciudades para exigir la renuncia del presidente Michel Temer, luego de haberse filtrado una conversación que lo relaciona en casos de corrupción en el país. El día 17 de mayo, a pesar de las fuertes lluvias, miles de manifestantes se concentraron a las afueras del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo para gritar «Fuera Temer». En Río de Janeiro, una manifestación se concentró a las afueras de la casa de Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, para exigir juicio político contra Temer. En Belo Horizonte también se realizaron importantes manifestaciones. Para el 18 de mayo se registraron choques con la policía en diversas ciudades. En el centro de Río de Janeiro, donde la policía empleó gases lacrimógenos para intentar dispersar a los manifestantes, que les respondían con piedras. En Brasilia, miles de personas se reunieron por tercer día consecutivo en la Plaza de los Tres Poderes, en la zona gubernamental y frente al Palacio de Planalto, para exigir la dimisión de Temer. Para el lunes 22, al grito de elecciones directas ya, miles se manifestaron en una decena de ciudades de Brasil para exigir la renuncia del presidente Michel Temer, quien logró atenuar la presión en su contra luego de que su socio estratégico del Partido de la Socialdemocracia Brasileña canceló una reunión en la que definiría si mantendría su apoyo al gobernante, tras conocerse que recibió sobornos por $1.5 millones. Guatemala, nos duelen 56 niñas asesinadas. El 8 de marzo de este año se cometió en Guatemala una de las masacres más atroces en la historia de este país. 56 niñas fueron puestas bajo llave y posteriormente quemadas vivas. De ellas, 41 fallecieron y 15 están gravemente heridas. Pese a los llamados de auxilio, la policía no abrió la puerta. Apenas una noche antes, ellas habían querido escapar de ese lugar donde, según los propios testimonios, sufrían violaciones sexuales. Luego de cometido este brutal crimen, prensa comunitaria convocó a 57 artistas de México, Italia, Estado Español, Argentina, Francia y Guatemala para que materializaran un hermoso sueño, dignificar la memoria de las 56 niñas. Así nació la acción global Nos Duelen 56, Rostros, Colores y Dolores. El 15 de mayo, diferentes medios alternativos y organizaciones en distintas partes del mundo publicaron de forma simultánea los 43 rostros ilustrados de las niñas que murieron.
Avisos.
Fiesta en apoyo de Regeneración Radio. El pasado 7 de marzo, las instalaciones de Regeneración Radio fueron saqueadas, frenando una vez más la transmisión de nuestra radio hermana. Con el objetivo de recaudar fondos para reconstruir la radio libre, se les invita al concierto, Regenerándola. Los artistas invitados son Lengua Alerta, Mexican Sound System, Batallones Femeninos, Dixia, Fallas de Origen, Danny Dramán, Filósofo, Set de Spoken Word por Poetas de la Ciudad de México. La fiesta se llevará a cabo el viernes 2 de junio a las 6 de la tarde en la sede alterna del Café Zapata Vive, en calle Juan Escutia número 10, Colonia San Simón, en Ciudad Monstruo, entre el Metro Nativitas y Metro Portales. La cooperacha es de 50 varos.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.